Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, en cualquier lugar del mundo gracias a Internet. Utilizando Internet uno puede escuchar este programa mañana, ahora a la madrugada, bueno, la semana que viene, porque el programa está disponible en el sitio web de la emisora, así que uno elige la fecha, dice, bueno, voy a escuchar este programa. Bueno, escucho el anterior también, que no pude, estaba de viaje, de vacaciones. Bueno, eso es una posibilidad realmente muy interesante, que es a demanda, ¿no? Cuando uno lo considera, cuando uno tiene tiempo, cuando tiene ganas. Y la otra posibilidad son las entrevistas y el programa completo también en el canal de Spotify. Ahí encuentra uno el programa o el fragmento de programa con algún comentario o con parte del programa para compartirlo, volver a escuchar, tomar nota, reenviárselo a alguien. Bueno, eso ha pasado con la charla que tuvimos el otro día con la doctora Angie Barbieri, la médica, pediatra, oncóloga, que sé que lo ha escuchado mucha gente al programa, básicamente por los méritos de esta profesional de la oncología pediátrica, por el conocimiento que se tiene de ella y porque claramente han aparecido familias que han tenido que atravesar el cáncer de su hijo y bueno, ella ha hecho su trabajo, han conocido a la Fundación María Cecilia. Bueno, como sea, esa es una simple demostración, una de tantas que hemos hablado en el programa y que después la charla sirve para que aquellos que no estaban miércoles a las 9 de la noche lo puedan escuchar donde quieran. Con una diferencia muy grande con otros medios. Yo soy amigo de la radio, esa que uno la lleva en un aparato de radio, un reproductor encima o que está apoyada a una radio enchufada en algún lugar de la casa o del trabajo o en el auto o la radio en el celular. Pero básicamente la radio, esa percepción incompleta que uno tiene. No necesito mirarle la cara al conductor, ni mirar la trastienda de la radio. Una de las cosas que tiene linda la radio es justamente que somos todos hermosos, jóvenes, y tenemos, digamos, estamos recién bañados, bien peinados. Bueno, más allá de este chiste, la radio es eso. La radio es escucha, atención y la enorme libertad de acción que permite justamente escuchar y seguir haciendo otras cosas. Descansando, cenando o hasta haciendo algún trabajo intelectual, ¿no? Está la radio, está un poco la música, algún comentario. Uno tiene la capacidad en general de poder escuchar y mientras está recibiendo un mensaje, por un momento, bueno, irse para otro lado, no dejar de prestar atención, pero la señal de alerta aparece cuando se dice alguna palabra o aparece una bienvenida a un entrevistado o cosas por el estilo. Todos hemos hecho y hacemos eso. Podemos estar haciendo otras cosas, arreglando las plantas, reparando el auto, haciendo limpieza general, ordenando cosas en el trabajo, en la oficina, atendiendo en un comercio, lo que sea. Incluso caminando, ¿no? También. A veces está bueno el silencio y los sonidos de la naturaleza y los pájaros. Uno tiene que salir a caminar porque el médico lo ha indicado. Y hay gente que escucha música grabada, una lista de música, y muchos escuchan radio, ¿no? Y uno se entera de eso. Se entretiene porque alguien le va comentando y se va informando de lo que anda pasando y cosas por el estilo. Pero bueno, esto es para ponderar la radio como medio de comunicación maravilloso, lindo, hermoso, y que se ha ido acostumbrando mucha gente a verle la cara al conductor, a los que forman parte, al invitado. Son estilos, son formas, se está pendiente de lo que está apareciendo simultáneamente en un canal de YouTube. Yo soy personalmente del gusto de esto. Alguna vez estuvimos en una emisora que transmitía por aire y por también. No, perdón, no era por aire, era por era una radio digital. Y estaba la versión, ahí nos veíamos conversando con entrevistados, compartíamos el programa con otra persona. Y en algunos casos había invitados o entrevistas, entonces se veía a uno con los auriculares puestos y manteniendo un diálogo, haciéndole alguna seña al operador. Bueno, lo histórico, ¿no? Pero mostrando eso. De todas maneras era bastante, bueno, sí, simpático tal vez mirar, pero no es necesario. Esta cosa nueva satisface a muchos, les gusta a muchos, porque la tele, la imagen en sí, vivimos muy pegados al tema de la imagen, ¿no? A lo que se muestra, a lo que se supone que tiene que ser, ¿no? Por eso esta cosa de las fotos que mucha gente se saca y renueva. Pero asociando con un poco las cosas que han pasado en este tiempo, no hay duda que esto de lo que está hablando todo el mundo, que es la entrevista que le hizo Jonathan Goldfarb a Javier Milei, Jonathan Viale, ¿no?, el apellido de Goldfarb, tiene también muchas miradas, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el presidente? La aparición de este multiasesor, la conveniencia o no de decir tal o cual cosa, el periodista que quedó como... En algún punto quedó muy golpeado porque se pone en evidencia una entrevista arreglada, pactada. Los periodistas podemos haber tenido en algún momento una oportunidad de hablar con alguien que necesita que alguien le sugiera las respuestas o cosas por el estilo. O decir, mira, no me preguntes sobre tal cosa porque eso todavía no está definido, la verdad que no hay nada claro. Bueno, cada uno sabrá si conviene o no conviene preguntarle alguna cosa. Pero nunca en un tema así, ¿no? A mí nunca me ha tocado. Uno queda como, insisto, por lo menos este personaje queda como en situación de duda de su transparencia. Si cobró y se cobró mucho, si lo cobró la esposa a través de la productora, como también se ha comentado, si esto es esto que también sucede, ¿no? O sea, me están tratando a mí de corrupto, pero ustedes lo fueron antes, o lo fueron por mucho más, o yo no lo soy, pero ustedes sí. No sé, me parece que hay gente que para defenderse no encuentra otro camino más que atacar. El presidente también hace eso, de un modo casi sistemático. En algún punto, cualquiera que critique o no le parezca bien tal o cual cosa, se asume desde la política comunicacional oficial que lo está diciendo desde una postura exactamente partidaria, en este caso del kirchnerismo, o de cierta parte de los radicales, o cosas por el estilo. Bueno, es difícil a veces tener una respuesta buena, sólida, bien plantada, frente a una crítica. Pero yo creo que uno tendría que poderse encontrar con respuestas sólidas ante un cuestionamiento, ante una situación, como en este caso, compleja, difícil, hay quien dice una cosa, hay quien dice otra. Yo no tengo muy en claro, lo único que pienso es que hay una figura que se hizo conocida, como la de Javier Milei, por su conocimiento de la economía. Yo lo dije antes de que fuera presidente, me caían bien algunas cosas que decía ocasionalmente, me parecían espantosas sus exabruptos, ¿no?, sus gritos en la tele y incluso sus agresiones. Pero había dos o tres cosas referidas al tema de la defensa de la vida que me parecía que estaban bien. O sea, por eso no. Ahora, descreer del matrimonio, descreer del Estado, decir que venía a destruir el Estado y, bueno, tantas otras cosas que ha dicho, ¿no? Está bien, ok, dejemos eso de lado. Pero yo no he escuchado a nadie que diga que no sabe de economía. Recuerdo haber dicho eso muchas veces. Digo, yo no entiendo, pero parece ser que debe saber, porque nadie le pega por ese lado. Nadie dice, este tipo cuando plantea que va a hacer tal o cual cosa, nadie, he escuchado con demasiada contundencia decirle, este tipo está diciendo una burrada monumental sobre lo que pretende hacer en la economía. Yo no lo encontraba. Eso empezó a pasar después, ¿no? Con las medidas, con lo que se dijo, con haber prometido algo que después no cumplió, pero ahí empezó a tomarse un poco en cuenta su mirada. Pero antes no, yo por lo menos no me lo encontraba. Entonces, ¿a dónde voy? En este caso, el hombre queda mal parado por algo que en algún punto es lo más cercano a su materia específica, que es la economía, o como algunos dicen, la timba financiera, esa cosa de ese mundo extraño para la mayoría de nosotros. ¿En qué va a terminar esto? Bueno, indudablemente hay un costo político, pero por otro lado, también se pone en evidencia que la política muchas veces hace esto, elegir esto de hacer dar una explicación de algún modo con una nota pactada o por lo menos con alguien que no me va a pegar. Sí, bueno, yo no le puse las palabras, pero yo ya sé quién es, ya sé que no me va a preguntar tal cosa. O de alguna manera lo voy a poder llevar, le voy a decir cualquier cosa, digamos, le voy a dar una explicación y no va a indagar, no va a rascar, que en algún punto se le parece un poco a un periodismo poco crítico, ¿sí? En el fondo, me parece que la actitud más correcta de toda esta situación, lo mejor hubiera sido incluso dilatar el tiempo en el momento en el que se podía hacer, pero una conferencia de prensa pública, transmitida incluso por un tiempo, con alguna dinámica como pasa con las conferencias de prensa de futbolistas o presentaciones públicas, en donde, bueno, se van tomando tal medio, tal periodista, se anota, aparece en la lista, pregunta. Si la pregunta ya está reiterada, bueno, ya está respondida. La dinámica de una conferencia de prensa con periodistas locales y con periodistas extranjeros, corresponsales. Abierta, vuelvo a lo mismo, si toda esta historia fue un viernes a la noche, demorarlo, tardar una semana. Y decir, bueno, se va a hacer una conferencia de prensa, no hay nada que ocultar. Y se toma toda la semana para ensayar, para ver cuál es la respuesta, la estrategia, qué conviene decir, qué no conviene decir, lo que está claro, lo que no, y listo, ¿sí? Si no hay nada que ocultar, no hay nada que ocultar. El solo hecho de planear una entrevista, además grabada y además con lo que sucedió con esta interrupción particular y este condicionamiento a qué se pregunta, qué no se pregunta, vamos de vuelta, todo eso yo creo que no le hace ningún favor. El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, en una entrevista en TN, lo encontré de pura casualidad, habló sobre que la comunicación debería ser algo institucionalmente manejado de otra manera. Coincido, puede ser que carezca de espontaneidad, pero la comunicación oficial de cualquier acción de gobierno, incluso la misma acción del presidente, debería estar en manos de profesionales. ¿Por qué? Porque está la institucionalidad de por medio. ¿Puede el presidente dejar de ser presidente en las circunstancias que sea? Y no. De la misma manera que yo me llamo Alberto Mora, que soy periodista, que soy locutor, que soy padre de familia, que soy católico, que soy provida y algunas cosas más, ¿no? Ejerzo, ejercido, hago, vengo y vuelvo. Bueno, soy un paciente cardíaco con un segundo infarto hace pocos días, pero, digamos, soy la misma persona. Entonces, todo lo que yo no hay un personaje frente al micrófono y otro personaje cuando estoy en otro lado. Entonces, no hay una faceta distinta donde yo no sea un esposo o un padre de familia o una persona que pretende ser, fiel a sus principios morales y religiosos. Soy la misma persona. ¿Alguna vez alguno exabrupto? Sí, por supuesto. Y algunas veces insulto. Digo groserías. Incluso algunas veces he dicho cosas que estaban muy mal. Pero me refiero, soy la misma persona. Y al aire yo no insulto ni digo nada. Me cuido mucho de no avasallar, de ser muy equilibrado a la hora de evaluar lo que se presenta delante. Entonces el presidente no debería olvidar eso. Y lo que ha hecho muchas veces a través de las redes sociales y cuando lo vimos antes siendo diputado y cuando lo vimos antes siendo participante de programas de televisión, ha mostrado facetas que son las que evidentemente tienen que ver con él. Entonces tal vez hay cosas que las tiene que corregir. Bueno, ok, que las corrija. No estoy poniendo en duda su honestidad. Podemos discutir capacidad, puntos de vista, mirada, favoritismos, con quién se pone duro y con quién no, lo que dice, lo que promete y lo que cumple. Bueno, eso es un análisis distinto. Digamos, no estoy siendo sonso en este sentido. Solamente considero que hay aspectos que él mismo ha alimentado en cuanto a la violencia verbal, y mucho. Que ha prometido ir contra el aborto, que es un tema que nos preocupa a muchísimos, y sin embargo no ha hecho nada. Bueno, sí, no ha hecho nada, ha hecho alguna que otra cosa, pero el gobierno no ha gastado ni medio centavo en concientizar sobre el valor de la vida, además de desfinanciar alguna cosa, además de decir qué sé yo, pero en la práctica no ha aconsejado a nadie en la sociedad el no solicitar un aborto en un hospital o en una clínica. No ha movido un solo dedo en eso. Y por ahí pasa un poco esto que tanto dice, ¿no? Se habla de la batalla cultural. No ha hecho nada, absolutamente nada, este gobierno. Como seguramente no lo han hecho gobiernos municipales o provinciales que pudieran estar en esta materia parados en el mismo lugar. O sea, el marco legal es uno, pero mientras el marco legal se modifique, consigamos los votos, encontremos el modo, tal vez, alguna vez, y bla, 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 porque bla, 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 mientras tanto, vamos haciendo un esfuerzo para que una mujer no solicite el aborto de un hijo no buscado, sea después de una noche de juerga o como sea. Que los hombres no apoyen jamás el aborto de sus hijos. O que la justicia se ponga las pilas para ser más justa en muchísimos aspectos. No, para nada. O sea, la atención, evidentemente, de la política en general y más allá del gobierno nacional, está puesta en otras cosas. Las prioridades están en otro lado. La infancia, la niñez, la familia en la Argentina está en muy serios problemas. ¿Es culpa de este gobierno? No es culpa de este gobierno. ¿Se puede hacer algo? Siempre se puede hacer algo. Nosotros, los que hacemos algo en los medios o que nos ocupamos de participar de alguna institución, de alguna organización, de alguna fundación, hacemos muchísimo con casi nada en las manos, tratando de librar esta batalla cultural, tratando de apuntar para el lado correcto, en la medida de nuestras posibilidades, mostrando el error y haciendo un esfuerzo grande por mostrar el camino cuando descubrimos que hay un camino que es sano y otro que es enfermo. Cuando hay un lugar en donde hacer algo bueno por los demás y hay otro lugar que es poco conveniente. Bueno, en eso nos podemos unir todos, los que tenemos un estudio universitario, terciario o no. Pues estamos hablando de cuidar a la Argentina, de cuidar la vida. ¿Sí? Si un periodista dice lo primero que se le viene a la cabeza, o falsea o oculta información porque hay un medio que de algún modo tiene un anunciante que hay que toquetear porque el anunciante es importante, entonces no digas que lo que sucede con ese rubro, no hables de ese rubro porque se me enoja el anunciante. Bueno, entonces el periodismo está acomodado a los negocios comerciales. Si en un medio hay algún negocio con la fertilización asistida y los periodistas no pueden poner en tela de juicio o dudar sobre la honestidad de los que están metidos en ese rubro, bueno, el periodista tendrá que evaluar si está siendo fiel a su tarea periodística o qué, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto me ha pasado. Entonces, voy al punto. La realidad nos demuestra que podemos mirar parcialmente lo que sucede o mirar todo y simplemente decir que hay cosas que están mal y no por eso estoy en contra de todo. Hablando del gobierno particularmente. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la infancia, vamos a hablar un poco sobre algunas cosas que no está mal que se anden mencionando y que tienen que ver con la realidad de lo que vivimos en este país bendito.
Cosas posibles.
muchas gracias a todos los que utilizan el camino de Mercado Pago utilizando el alias cosas.posibles.mp. Somos socios de alguna manera en el sostenimiento y en este emprendimiento que lleva muchos años ya, que se llama Cosas Posibles aquí en Amadeus, y que buscamos ponderar el conocimiento de muchos temas, no perder de vista lo importante, hablar de la defensa de la vida y la familia, hablar de las cosas que en general suelen querer quedar un poco ocultas o difusas, ¿no? Así que coincidimos en que hay temas que no pueden desaparecer. En poco o en mucho hay que estar hablando de ciertas cosas porque eso nos hace bien a todos. Cosas.posibles.mp. A todos los que colaboran, muchísimas gracias. Probablemente algunos se han enterado, si han visto redes sociales o algún medio que ha reflejado esta situación. Hubo un parto que sucedió en Villa Allende, en Córdoba, y que iba a ocurrir en Buenos Aires. Este parto ocurrió 2 meses antes de lo previsto, y después del nacimiento, en noviembre del 2024, la madre cordobesa dijo que ella no era la madre de ese niño, sino que era su gestante. Y que la verdadera progenitora era una francesa, una mujer francesa, que a través de una agencia porteña la había contratado para llevar adelante el embarazo a través de un procedimiento de gestación por sustitución, como se la llama. La mujer volvió a su casa, a Córdoba, y el bebé quedó internado hasta mediados de enero. Según informaron desde la fiscalía, la mujer francesa que había aportado sus óvulos y había pagado por el tratamiento y el embarazo de la gestante cordobesa, nunca apareció. El centro médico informó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba que dictó una medida de excepción y una medida de resguardo. Así entonces el bebé quedó a cuidado de una familia de acogimiento y se estaría esperando que se lo ponga en condiciones de ser adoptado. Esta situación, dice la nota que se publicó en La Nación, vuelve a poner sobre la mesa los grises, el vacío legal y las tensiones que gravitan en torno a la gestación por sustitución en la Argentina. El método de reproducción no está legislado en este país y se practica tanto en su versión altruista como en su versión comercial, bajo el amparo legal de que todo lo que no está prohibido está permitido. La nota está firmada por María Neumann y corresponde, para evitar que se siga repitiendo como loro, porque lo que hace esta periodista, lo que hace este medio, que no es la primera vez que publica cosas así, es tergiversar la realidad. La ley 26.994 de aprobación del Código Civil y Comercial finalmente excluyó la técnica de maternidad subrogada. La norma finalmente aprobada es clara en afirmar que la maternidad quede determinada por el parto. Artículo 562. Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561 debidamente inscripto en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas con independencia de quien haya aportado los gametos. La maternidad subrogada es un contrato que tiene por objeto que una mujer se comprometa a gestar a una persona por nacer, concebida previamente por técnicas de procreación artificial, y entregarla a los requirentes luego del parto. El objeto de este contrato recae tanto en el servicio de gestar como en la obligación de entrega de la persona por nacer. Para la doctrina civilista clásica se trata de un objeto contrario a la moral y a las buenas costumbres, artículo 279 del Código Civil y Comercial. Pero aún sin entrar en la cuestión moral plenamente válida, también es claro que estamos ante un objeto que afecta la dignidad de la persona humana y contradice normas de orden público, artículo 279. Por estas razones se trata de un contrato nulo y de nulidad absoluta, artículo 386 del Código Civil y Comercial, cuya nulidad debe ser declarada de oficio no puede ser exigible judicialmente, no puede ser confirmado y su nulidad es imprescriptible. Artículo 387. Entre las normas que violentan el contrato de maternidad subrogada se encuentran las que buscan preservar la relación madre-hijo, la pronta identificación del recién nacido, la protección del derecho a la identidad y la prevención del tráfico de niños. Hay figuras penales específicas sobre los actos de privación o sustracción de elementos configurantes de la identidad de un niño, y ello configura una clara prohibición que no es subsanable por la autonomía de la voluntad. La ley 24.540, que es del año 95, regula expresamente el régimen de identificación de los recién nacidos y tal política se configura como una exigencia de orden público en nuestro país. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la ley 1226 crea el sistema de identificación del recién nacido y de su madre, de aplicación obligatoria en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, el cual tendrá por objeto asegurar a las personas su legítimo derecho a la identidad, así como garantizar la indemnidad del vínculo materno-filial. El nuevo Código Civil y Comercial prohíbe la entrega directa de niños de forma muy categórica. Artículo 611. Guarda de hecho. Prohibición. Queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco entre estos y él o los pretensos guardadores del niño. Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción. Los términos de este artículo no dejan dudas sobre la amplitud de la prohibición, de tal modo que sería contradictorio admitir que por simple contrato se pacte la entrega directa de un niño, alegando como único fundamento que se realiza con la intermediación técnica rentada de un centro de procreación artificial. Por otra parte, la adopción es un proceso excepcional y judicialmente controlado que ofrece garantías para resguardar la identidad del niño y comprobar la idoneidad de los padres. En cambio, la maternidad subrogada se realiza fuera de todo control judicial, incluso el Código Civil y Comercial exige que una madre no dé en adopción a su hijo sino luego de que hayan pasado al menos 45 días del nacimiento. Artículo 607, inciso B. Exclusión de las técnicas de procreación artificial. Más allá de las críticas que merece la Ley 26.862 de acceso integral a las técnicas de reproducción asistida, en lo concerniente al punto que estamos analizando, corresponde señalar que la maternidad subrogada no fue incorporada como técnica autorizada en el articulado de esta norma. Podríamos citar otros argumentos, entre ellos las normas que protegen el derecho a la identidad de los niños o prohíben la explotación de la mujer, para demostrar que la maternidad subrogada se encuentra prohibida en el derecho argentino. En todo caso, reiteramos la necesidad de que se adopten todas las medidas que prioricen el interés superior de los niños y pongan límites a las biotecnologías que, aplicadas a la procreación humana, están afectando la originalidad de la transmisión de la vida humana. Lo que acabo de leer es parte de un trabajo elaborado por el doctor Nicolás Laferrier hace tiempo, y que no han faltado ocasiones en las que lo he recorrido, lo he usado, lo he promovido, lo he publicado, entendiendo que en los medios aparecen los medios más consumidos, caso de La Nación ahora con esto, en la manera en la que se presenta esto. Se presenta un caso, se mencionan, se habla de estadísticas, más, menos, y se reitera como loro que, como no es, hay un vacío legal, esto no estaría tan mal, ¿no? Y que habría que poner claridad sobre esto. en medio de esto que yo siempre comento, de que pasan un montón de cosas y nadie te las dice, nadie te las cuenta, nadie las explica, porque hay otras prioridades, porque la economía es lo más importante, porque todo pasa por la plata y cosas por el estilo. Pero mientras nos ocupamos o estamos entretenidos con algunos elementos, nos pasan como si nada otros temas sumamente importantes.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Es 19 de febrero. En 1473 nace en Turún, en Polonia, el astrónomo Nicolaus Copérnicus. En 1878, Thomas Alva Edison patentaba el fonógrafo. En 1881 nace en La Paz, en Mendoza, Gabino Coria Peñalosa, autor de las letras de Caminito, El Pañuelito, La Vuelta de Rocha, Margaritas. En 1892 se fundaba el Jardín Botánico de Buenos Aires. En 1895 nace en España Álvaro Larumbe, el primer cura párroco de Martínez en el partido de San Isidro. En 1904 nace en Inglaterra el mago Fu Manchu. Se llamaba David Teodoro Bamberg. En 1913 nace en Buenos Aires el arquitecto Amancio Williams, que obtuvo medalla de oro en la exposición de Bruselas, que fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes, que proyectó una ciudad en la Antártida. En 1937 muere a los 58 años, nada más, Horacio Quiroga, el cuentista, dramaturgo, uruguayo, de una intensa y trágica existencia, la muerte, los desencuentros, el dolor, fue una constante todo eso. Fue fotógrafo, crítico cinematográfico, juez de paz, trabajó en el consulado uruguayo, fue colaborador de Caras y Caretas, El Hogar, La Nación, PBT, fue reconocido por sus pares en su tiempo y alternó, como muchos saben, su vida en Misiones, contacto con la selva, con los animales y Buenos Aires. fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Escritores y fue un gran admirador, comprobado en su obra, de Edgar Allan Poe. Tengo entendido que se conocieron. Publicó libros icónicos, todos conocemos, Los cuentos de la selva y, por otro lado, Los cuentos de amor, de locura y de muerte, Los desterrados, bueno, tantos otros. En 1942, de los cuentos, eso yo siempre me acuerdo, lo he dado, usado en mis clases de locución, por la cantidad de imágenes que tiene sus dificultades, El hombre muerto, cuento muy cortito, realmente dramático, muy conocido, pero bueno, hay un juego por allí entre la verdad y la fantasía que es muy interesante, y bueno, no hay duda, Horacio Quiroga fue un maestro en el cuento, ¿no? Es todo lo complejo que es el cuento en sí. En 1942 nacía en Buenos Aires el actor Juan Carlos Dual. Se llamaba Juan Carlos López Mengui. Siempre me llamó la atención el movimiento de sus manos. Alguna vez me crucé con alguien que había observado lo mismo. Le queda muy poquito de la celebración del cumpleaños a la expresidente, a Cristina Elizabeth Fernández Wilhelm de Kirchner, que nació en Ringgelet, en La Plata, en 1953. En 1963 moría, a los 43 años nada más, el icónico músico cubano Benny Moré. Se llamaba Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, una figura sumamente importante de la historia de la música de Cuba. Hay un aniversario muy curioso, el mismo día, el mismo año, circuló en Buenos Aires, en 1963, el último tranvía. Hay datos de cómo se llamaba el motorman, que fue el que condujo la unidad de la línea 38 a la estación Ocampo. Se llamaba Locadio Pereira. Los tranvías circularon durante 100 años en Buenos Aires. Empezaron a circular en 1862. En 1999 moría a los 83 años el cantor de tangos Carlos Acuña. Se llamaba Carlos Ernesto Di Loreto. En el 2000 muere a los 88 la actriz argentina Amanda Ledesma, Josefina Rubianes Alzuri. Y en el 2009 moría a los 85 el cantor de tango Julio Martel, Julio Pedro Arispe. Finalmente, en el 2021 fue cuando el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se lo separó del cargo porque algún fusible tenía que saltar, por la vacunación VIP, ¿no? Que se hizo la vacunación contra el SARS-CoV-2 a amigos y allegados del poder. Por supuesto, esto fue siniestro, es un tema controvertido el tema de las vacunas, el COVID y demás, pero no hay duda de que una de las cosas que recordamos muchos, es el compromiso intenso, siniestro, de Ginés González García con las políticas contrarias a la vida, ¿no? Los programas de salud reproductiva, que incluyen el aborto, la pérdida de valor y la liviandad del tema de las relaciones sexuales, de la promoción de alguna manera de las relaciones sexuales con los jóvenes, y lógicamente todo lo que refiere al aborto legal, el protocolo en su momento. Bueno, trabajó para muchos presidentes y bueno, siempre mantuvo esa línea espantosa, contraria a la dignidad humana.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Estoy casi seguro que lo he mencionado en otras ocasiones con esto de los alimentos caseros, lo bueno que es evitar los conservantes o los mejoradores y todo lo que viene de parte de la industria. Creo que también he comentado el tema de que el pan y la pizza que amasamos, que comemos en casa regularmente hace mucho tiempo, son preparadas en casa, no compramos pizzas. Pero sobre todo pensando en que empezamos a hacerlo por una cuestión del pan, principalmente por una cuestión de lo que era la calidad del pan que uno se encontraba, que dependía de que a la mañana o a la tarde, a veces al otro día no quedaba tan rico para hacer tostadas o para comerlo como sea, y a veces sí, a veces no. Bueno, y como juntábamos recortes de recetas en ese tiempo, de todas las recetas que estaban dando vueltas, elegí alguna y probé. Yo ya venía haciendo alguna cosa a veces y había tenido mi experiencia con pan casero espantoso, horrible. No sé qué era lo que hacía, pero salía muy feo, muy mal. Pero bueno, en un momento empezamos a encontrarle la vuelta y salió el pan y la pizza y se quedó instalado. Y no solamente son la comida tradicional de ciertos días, sino que es un recurso constante lo del pan. Ahora comemos menos, al principio era una gran novedad, comíamos un montón, pero he hecho tostadas que era fantástico, con distintas... Pero hay dos cosas. Por un lado, es que uno sabe qué es lo que está comiendo, qué ingredientes le puso. Uno compró la harina, los costos, por supuesto, siempre van a ser distintos de lo industrial, pero haciendo el pan y haciendo la pizza en particular, las pizzas caseras pueden costar 3 pizzas más o menos... la sexta parte, quinta parte por lo menos de lo que sale una sola pizza comprada, o más o menos, bueno, todo depende, pero la diferencia de precio es enorme, gigantesca, comparando lo mismo, ¿no? Una pizza de mozzarella. Pero además de eso, la cuestión del costo no lleva demasiado trabajo. Puede ser una actividad que yo muchas veces he recomendado para hacer abuelos y nietos, tíos, en un gran encuentro, para resolver con los chicos qué es lo que se hace, para que otros incorporen esto como una rutina, para decir, bueno, en lugar de comprar algo que está envasado, que tal vez no sea tan malo, no vas a comparar una pizza con una lata, ¿no? En la lata seguro que hay conservantes, pero digamos, hay una oportunidad que uno tiene con esto de preparar cosas caseras, de aprender sobre lo sano, lo que hacían a veces, dependerá de la edad de cada uno, los padres, los abuelos, los bisabuelos, lo que hacían antes, ¿no? Esa comida casera, lo de amasar pastas. Bueno, hay que tener los elementos para hacer ciertas cosas, pero hay un sabor a lo hogareño que no tiene precio y a todo el mundo le gusta, creo, el sabor de lo casero. Lo comprado es práctico, pero darse la oportunidad de decir, bueno, empiezo a hacer esto, un poquito, y de a poco empiezo a revalorizar algunas cosas, las verduras de estación, de cómo economizar, porque también en esto hay mucho de economía, lo de preparar ciertas pastas, de frizarlas, de administrar, y tener algo rico y sano y a mano, sobre todo para cuando se trabaja mucho o hay poco horario disponible para hacer esto, pero bueno, un día me pongo y hago. En medio de todo esto, no dejo de considerar que las cosas caseras, algunas conservas, esto que menciono del pan o de las pizzas, son una gran oportunidad de mantener vivo un hábito, una costumbre, el estar en la cocina, que es el gran lugar de una casa, la cocina que sea, pero en donde pasan muchas cosas, donde hemos hecho la tarea, donde se han tenido charlas profundas, donde han pasado, uno ha podido sobrellevar malas noticias. Digamos, la cocina no es solamente esto que mencionaba, lo de cocinar sano, además. La cocina es el centro de la casa, más allá de que uno imagine que es el living. La cocina es un lugar de importancia porque ahí estaba mamá o estaba la abuela, ahí pasaban cosas y cosas muy importantes. Entonces, cuando uno piensa en el tema de revalorizar la familia, no hay duda que hay cosas que no se pueden comprar hechas, que no se encuentran en un restaurante y muchísimo menos en un local de comidas rápidas. Cuando uno piensa en la familia debe ser revalorizada, bueno, el camino no es el discurso, el decir qué bueno sería tal cosa, sino transitarlo. Si los entretenimientos, si las formas de comunicación, si todo es separado de la calidez del hogar y particularmente, insisto, la cocina, donde se toma mate, donde se charla, donde llega alguien y uno inmediatamente empieza, dependerá del hábito, ¿no? En casa es mate, pero inmediatamente uno prepara algo para agasajar, pero uno inevitablemente pasa por la cocina, porque ahí es donde pasan las cosas más importantes. Me parece que la importancia de revalorizar algunas cosas significa revalorizar también los espacios y el cara a cara. Uno se engaña un poco pensando en que las redes sociales o que el WhatsApp es un camino para estar en contacto. La verdad es que es un pequeño engaño o bueno, mientras llega lo que tiene que llegar, que es el vernos, el abrazarnos, el estar, el mirarse, el compartir, el extender un café o un mate. Ahí es donde pasan cosas importantes, en el cara a cara de las personas. Otro, las redes sociales, lo que es un poco lo que decía, ¿no? Esta apariencia de felicidad, ¿no? La foto de la felicidad, de la selfie o del grupo entre amigos, estamos todos serios, nos sacamos la foto y en ese instante sonreímos o ponemos cara de que nos estamos divirtiendo, termina la foto y cada uno sigue en la suya. Uno sabe que estas cosas pasan y en el fondo está alimentando una puesta en escena. Entonces, si uno se da cuenta que eso es, en cierto modo, colaborar con cierta falsedad aceptada, bueno, busquemos de a poquito recuperar el cara a cara, recuperar el encuentro. Es más, recuperar al punto tal los encuentros que nos juntamos, celebramos un cumpleaños y no nos sacamos una foto. Porque vivamos el momento. ¿Quién no ha comentado esto con alguien? Hay gente que está más pendiente de tener un videíto de este momento que estamos acá en un recital, en un show, en un paseo, lo que fuera. Están todos más pendientes de registrar algo en el teléfono que de vivir eso. Algo que pasa con los chicos en la escuela o en el jardín. Estamos más pendientes de tener el registro de eso que dejar todo de lado y que mi hijo, mi nieto, mi sobrino, mi ahijado me vea ahí, no con el teléfono, mirándolo, emocionándome. O sea, vayamos a la vida real.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Volvamos sobre algo que merece ser conocido y difundido. Las bebidas energizantes, muy promocionadas, seguramente yendo al supermercado, se encuentran en lugares donde están muy a la vista las bebidas que llaman energizantes, como Speed, Red Bull. Este tipo de bebidas son legales en la Argentina desde el año 99, pero no son cosas que estén muy recomendadas para la salud. Speed es elaborada por una empresa que se llama Energy Group, y Red Bull se lanzó en el 87 en Austria. Después llegó a todo el mundo. Tiene, digamos, mucho negocio relacionado con el deporte, incluso desarrollos propios. No sé si tiene equipos deportivos. Son bebidas que contienen ingredientes como la taurina, la glucuronolactona, la cafeína y el inositol, que son acompañados de hidratos de carbono, guaraná, que es más potente que la cafeína, además de conservantes diversos. En el año 2005, la ANMAT dispuso el límite máximo de cafeína que podían tener las bebidas energizantes. Hasta ese momento eran 35 miligramos por cada 100 mililitros y lo bajó a 20 miligramos por 100 mililitros. También puso los límites para el resto de los componentes. La taurina, 400 miligramos por cada 100 mililitros. La glucuronolactona, 250 miligramos por 100 mililitros. Y el inositol, 20 miligramos por 100 mililitros. Y el otro cambio fue que estos productos tienen que tener las siguientes leyendas. El consumo con alcohol es excesivo, es nocivo para la salud. Consulte a su médico antes de consumirlo. No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños. Este producto no debe ser utilizado por diabéticos, contiene cafeína, entre otros. Bueno, este tipo de bebidas no se aprobó para ser usada en combinación con bebidas alcohólicas, pero es así como lo consumen muchos, lo que genera un riesgo realmente importante. Mientras el alcohol es un fuerte depresor del sistema nervioso, la cafeína, que tienen estas bebidas energizantes, o el guaraná, sí que tiene la variante de guaraná, estimulan al organismo exponiéndolo a un episodio cardiovascular. Es decir, uno está consumiendo algo en la mezcla, ¿no?, con el alcohol, que cada elemento provoca una reacción diferente en el sistema cardiovascular. Facilitan estas bebidas la deshidratación y la mezcla con bebidas alcohólicas puede ser mortal. En esto de la aceleración del ritmo cardíaco, está uno más cerca de tener un infarto. Tiene un montón de compuestos que diluyen la sangre, así que esto facilita también una hemorragia cerebral, o sea, existen, las, digamos, se potencian las posibilidades de una ACV. Si uno tiene problemas cardiovasculares, si uno tiene un síndrome de fatiga crónica, lógicamente si tiene algún problema en la coagulación de la sangre, tiene que evitarla sí o sí. Una persona que consume bebidas energizantes puede tener taquicardias, palpitaciones, aumento de la tensión arterial. Bueno, además de que uno puede estar muy alterado y alterar el sueño, estar nervioso, dificultades en la coordinación motora. Bueno, como sea, no son bebidas que uno pueda tomar a la ligera. Y además de esto, que es la parte siniestra, es la manera en la que son promovidas. Esto de que te da alas o eventualmente que te permiten, tomando esto, mantenerte la noche despierto o estudiar preparando un examen o trabajar, no deja de ser un componente adicional nocivo. Es decir, para yo poder rendir, para poder estar dispuesto, para yo poder cumplir el objetivo, tengo que incorporar algo de afuera, algo externo. Eso es un mensaje que está asociado claramente al tema del consumo de sustancias. Necesito una muleta que me sostenga para cumplir eso. Es decir, lo de los energizantes no tiene nada, absolutamente nada de bueno.
Palabras claras, cosas posibles.
Una fecha para agendar será la del 29 de marzo. En Buenos Aires se va a hacer la Marcha por la Vida, como habitualmente, con el punto de encuentro en la Plaza Italia, para llegarse caminando unos 3 kilómetros y algo hasta la Plaza Rubén Darío. Será un momento importante, sobre todo porque hay mucha gente muy motivada. Da la sensación de que hay más motivación que antes. Evidentemente es una acumulación de voluntades. Hay gente que contagia este afecto por la protección de la vida y eso va siendo lo suyo. Así que seguiremos marchando todas las veces que hagan falta, con ley o sin ley, la vida debe ser defendida. Así que es cuestión de organizarse, reservar el sábado 29 de marzo para encontrarnos a las 2 de la tarde. Caminar juntos con banderas argentinas, pañuelos celestes, con un cartel que diga lo que cada uno quiera en torno a la defensa de la vida y buscando que, entre otras cosas, se derogue la ley genocida del aborto en la Argentina. Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí, yo voy a estar. Así que aquí estaremos, en Amadeus. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.